Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 80.
Bueno, muy buenos días. Siendo las 9 y 5 minutos del día martes 16 de febrero del año 2016, iniciamos el programa Noticias en Red y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 26 grados, sensación térmica 25, tenemos en este momento un cielo despejado, humedad 74%, presión 1006, vientos 16 kilómetros norte. En este momento todas las líneas de subterráneo andan con normalidad, salvo la línea C, servicio limitado entre Constitución y San Martín por obras de mejora, y como siempre, el premetro, los trenes no se detienen en Estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todas las mañanas, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy, y bueno, el tema resaltado con foto, o sea que está más visible, el Papa, pero Juan Pablo II, revuelo mundial por un documental. La amiga íntima de Juan Pablo II, mi querida Teresa, me hablas de estar separado, pero no sé encontrar respuesta. Le escribió Godzilla a una filósofa casada. Las cartas son desde antes de que fuese papa. La relación habría durado 30 años. Bueno, nada nuevo bajo el sol. O sea que...
No es nada nuevo. No, pero no. Creo que la iglesia tendría que rever todas estas cosas.
Bueno, pero...
Digo, a futuro.
El tema de la vida sexual, ¿no es cierto? Y familiar de los papas.
Por eso digo.
Histórica. O sea que el más célebre, el Borgia, Alejandro VI,
sí.
Que aparte de estar con sus hijos, la familia en el Vaticano, tenía orgías y eso. O sea que esto no es una cosa, lo que pasa es que cada vez es más complicado taparlo. Bueno, habrá que ver. El otro tema, abajo de esto, resaltado, el gobierno quiere tener la nueva medición en 60 días. Crisis en el INDEC por el atraso con el índice del costo de vida. Desplazaron a Graciela Bevacqua, la número 2 del organismo, por oponerse a apurar la salida del nuevo índice. Su jefe, Jorge Todesca, dijo que necesitan respuestas urgentes. Durante el kirchnerismo, Bevacqua había sido echada por Guillermo Moreno. La reincorporó el gobierno macrista. 3.6%, que es la inflación de enero que se anunció ayer en el Congreso. Bueno, acá el análisis, la opinión personal, es que Moreno, a partir del 2007, destruyó lo que era el INDEC. La echó a Bevacqua, echó a todos los cuadros, o sea, directamente lo desmanteló. 2007 al 2016, son 9 años, en donde se manejaron cifras que, yo me acuerdo, nos daban risa, pero indudablemente nosotros somos una sociedad que hemos aprendido a reírnos de nuestras desgracias, ¿no es cierto? Y es una desgracia eso. Es una desgracia que tenemos. En lugar de hacer algo, nos reímos. Y roban y nos reímos. Y para adentro pensamos, bueno, en algún momento...
Y dejamos pasar,
claro, aparte. Y porque en algún momento por ahí te toca a vos. Una sociedad de delincuentes en ciernes. El tema es, desdibujaron la realidad para que la realidad no ejerciera una presión política, o sea, para poder seguir. Y lo hicieron descaradamente.
Así es.
Entonces, el dibujo están los documentos, ¿no es cierto? Están dibujando. Durante 9 años, ¿no es cierto?, dibujaron una realidad inexistente. Ahora, ¿cuál era la realidad? La realidad, o sea, el número, porque aparte, los que surgían para contrarrestar la mentira, mentían igual, sí. Porque nadie se atrevía, ni se atreve hoy, a decir los números reales.
Los números reales.
O sea, nadie va a decir que la inflación es de más del 200%. O sea que hay medio como un
Y
pacto,
que venimos con esta inflación
claro,
del 200%
hay un
hace
pacto de,
bastante,
hay un pacto de omertá, como le gusta decir a Carrió, ¿no es cierto? Entre todos, para no destapar el gran desastre
Exacto.
en el que estamos metidos. Sea que esta es la realidad. Por eso es que el Congreso saca 3.6. ¿3.6 de qué? Sería muy interesante ver qué elementos tuvieron en cuenta para llegar a este número. Porque solamente pensar en los incrementos de los servicios, ya está. Entonces, lo más efectivo sería fijarse, como han hecho en distintos lugares, en distintos sitios en la red, ¿no es cierto? ¿Qué podías hacer con 100 pesos en el 2007? ¿Y qué podés hacer hoy con 100 pesos? ¿No es cierto? Esa es la medida real. Y te da mucho más del 3
Sí.
en 9 años. Entonces, vivimos metidos en la mentira.
Y
Todos,
seguimos, seguimos.
claro.
Es un tema esto, ¿eh?
Nadie quiere apostar a salir realmente de la mentira. Y acá está claro. O sea, el Congreso, nada menos, ¿no es cierto?, nuevamente sale con una cifra que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, la cuestión de normalizar, porque el BEVACUA es una técnica, no política.
Sí,
Y es
sí.
cierto,
Que hace
porque
falta
a
todo
nivel
ese.
internacional, ¿no es cierto?, o sea, está previsto que para generar un número cierto, se necesitan no menos de 12 meses. Ella había planteado 8 meses. Entonces, la necesidad política del gobierno de generar un número es entendible. Ahora, ¿ese número es creíble? Y aparte, ¿qué número? Porque el otro tema, este gobierno hace 90 días que está, menos de 90 días, 3 meses, ¿no es cierto? En 3 meses no se pudo haber desatado, porque es la realidad, no se pudo haber desatado el gravísimo problema, el conflicto que hay. Entonces, si desde 2007 hasta 2015, hasta diciembre de 2015, los gremialistas se bancaron, la mayoría de estos que están protestando, ¿no es cierto?, se bancaron el índice de Moreno y ataron sus reclamos al índice de Moreno, cuando la realidad era
Era
otra.
otro.
Y
Sí.
ellos, supuestamente, tenían que defender los intereses de los trabajadores, que estaban sufriendo la inflación real, no la mentirosa de Moreno. Ahora, al cabo de 3 meses, pretenden que todo se normalice ya.
Pero aparte, ahora se dan vuelta, porque antes lo sabían, pero no decían nada, ¿eh? Porque
Claro,
estaban con el
claro,
gobierno.
claro. No,
Todos los
no. Era,
sindicatos,
pero
¿eh?
aparte no
La
es
mayoría de
que,
los
o sea,
sindicatos.
recibían su tajada,
Tajada, por eso.
indudablemente, para hacer lo que hacían. Bueno, todo esto es la Argentina donde vivimos, lamentablemente, ¿no es
Qué
cierto?
país que
Porque
tenemos, ¿eh?
nadie habla de la realidad concreta. O sea, el nivel de inflación que digan, porque hay algunos que hablan del 4, hay otros que hablan, o sea, claro, si uno multiplica anual, ¿no es cierto?,
Claro, es
da un número,
un
pero un
número,
número
claro.
que es inexistente. Es inexistente. Nosotros venimos con una inflación que pasó lo que supo ser gravísimo, que la época del Rodrigazo, ¿no es cierto? Que pasamos del 100%, era una locura ir al supermercado. Hubo varios momentos del país en donde uno iba un día al supermercado, al almacén, y el precio al otro día se había
Ya
doblado.
estaba doblado,
¿No es cierto? O sea que la cuestión esta la conocemos todos. Y
sí.
no entiendo por qué, porque que mienta un gobierno que usa la mentira para sus fines, no está bien, pero es la lógica. Ahora, un gobierno que asume para cambiar, Y seguimos, ¿qué sentido y seguimos, tiene claro. que no ponga de manifiesto la realidad?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
La realidad, o sea, o sea que bueno, acá la cosa es esta.
Es esto, y así estamos.
Claro, entonces tenemos un 200% o un 300% de inflación, señores. El gobierno que se fue dejó esto. Acá está la realidad. Entonces nosotros arrancamos del 200% y vamos a tratar de bajar de ese 200% a algo más concreto, algo menos, en el tiempo que se pueda. Sí. Pero ¿cómo es posible combatir la mentira con mentira? No se puede. No. Entonces lo mejor es poner...
Pero aparte venían con la promesa que íbamos a hacer las cosas bien, que íbamos
bueno,
a...
Por eso, no se animan. No se
Esperemos
animan, no
que
se
cambie.
Animan. Claro. O sea que no sea el nuevo gobierno no se anima a poner blanco sobre negro. ¿Mm? O sea que en diciembre de 2015 la inflación era tanto, la real, sí. tanto, sí, sí. ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, en 90 días, se puede determinar una bajada. Y lo que o sea, hace aflorar la realidad son las variaciones de precios de los comerciantes. Ellos saben que cuál es la inflación. Por eso es que se están tratando de cubrir, porque cuando esto salte, ¿no es cierto? Los que menos van a perder son ellos.
Y sí.
Entonces, el gobierno no solo que les ha dado prebendas, privilegios,
a esa gente,
sino que además, esa gente, además, se cubre con incrementos...
Incremento en los productos.
Abusivos.
Entonces, pero siempre lo han hecho eso.
Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? No trabajar sobre precios. No, trabajar sobre los que están incrementando los precios. Ah, vos te querés cubrir. Bueno, perfecto. Entonces, ganancias, qué sé yo. Todo el triple. Todos los impuestos que tienen que pagar los empresarios, el triple. O 10 veces más.
Sí, 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 sí. sí.
O sea que
la forma,
en la medida en que ellos incrementan precios, incrementarle los impuestos y sacarle todo tipo de privilegios. No, no se hace eso. Entonces siempre la carga va sobre la gente que menos tiene. Y es una cosa que no puede ser.
Y ahora dijeron los comerciantes que todo el aumento de la luz y la energía van a ser aumentos al producto.
Y claro,
o sea que va a pagarle la energía a esa gente, vamos a ser los consumidores.
Como siempre. O sea que la cuestión de que, porque ojo, los precios, ¿no es cierto?, de los servicios han estado subsidiados justamente porque era parte de todo ese cuento, de todo ese relato de que vivíamos en un Edén, ¿no es cierto? Donde no había inflación, donde estaba todo bárbaro. Bueno, eso era todo mentira. Siempre fue todo mentira. Entonces, hoy, los que tienen que abrir el juego y mostrar la verdad, tienen miedo. Tienen miedo.
Qué mal eso, claro. Porque ellos recién empiezan
y tienen
y podrían...
miedo, yo lo llamo miedo, pero no sé si no hay otra cosa. ¿Cierto? Porque es raro.
Sería peor si hay otra cosa, ¿eh?
Es raro. Es raro que no descubran. O sea que hasta aquí vinimos con una mentira.
Claro.
¿Qué tapaba esa mentira? Porque esto es lo que no se ha hecho. O sea que hasta aquí vinimos con un relato. ¿Mm? El relato está por sobre la mentira, por sobre la verdad, ¿no es cierto? O sea, tapando la verdad. Porque la verdad es horrorosa.
Sí.
Es como el que tiene una deformación en la cara y se pone una máscara. ¿No es cierto? O sea, cuando se saca la máscara, bueno, que aguantate. Bueno, le sacamos la máscara. No, no se la sacamos. Porque es muy horrorosa. Entonces se queda con la máscara disimulando. No, no es así. No es así, no debe ser así.
O sea, no,
que acá,
no debería ser
acá
así, claro.
Hay que descubrir, o sea, sacar definitivamente toda la mentira y dejar al descubierto la verdad por más horrorosa que sea. Entonces, a partir de eso,
empezamos a cambiar. Claro,
porque
si seguimos con mentiras,
claro,
no vamos a cambiar nunca.
Claro.
Nunca vamos a iniciar el cambio.
O sea que no, es decir, ¿qué vamos a cambiar? ¿Mentira por mentira? No. ¿no? Y esta es una forma de encubrir, porque todo ese, toda esa mentira, ¿no es cierto?, fue parte de una malversación, ¿no es cierto? O sea que el tener disimulada la inflación era parte de toda una mentira. Los pobres, el salario de los que trabajaban, o sea, hay toda una daños colaterales que se han generado, porque hoy los trabajadores, que no sé si son los trabajadores.
Ese fue el relato.
Claro, porque los trabajadores son una cosa y los dirigentes son otra. Entonces, mientras los trabajadores están trabajando, los dirigentes, ¿qué están haciendo?
Negociando.
Rosqueando.
Pero no negociando para los trabajadores, sino para ellos.
Entonces, habría que ver qué dicen específicamente los trabajadores. A ver si están totalmente de acuerdo con los dirigentes o no. O sea que yo, en lugar de convocar a los dirigentes, trataría de ir convocando grupos de trabajadores directamente. De los sindicatos, de las distintas especialidades, de las distintas, o sea, de empleados de comercio, por ejemplo. ¿Me entendés? Bueno, perfecto. A ver, voy a un lugar donde hay empleados de comercio. ¿Qué sé yo? Así. A ver, ¿ustedes qué opinan? Ir haciendo un relevamiento para ver hasta qué punto el dirigente expresa lo que piensan los trabajadores. Porque cuando Rodríguez de UPCN, ¿no es cierto?, arreglaba por el 25% cuando en realidad los incrementos mentirosos, ¿no es cierto?, del Congreso en ese momento, eran del 35 o más, y cuando Moyano pedía el 35 o el 30, estos Cavalieri, Rodríguez, todos estos que estaban ahí con la CGT oficialista, el del kirchnerismo, Caló, negociaban por entre el 20 y el 25, que era lo que ordenaba la delincuente mayor. Entonces, todo esto, ¿qué? En 30 días desapareció. No existe más. Esto es parte de toda esta cuestión, ¿no es cierto? O sea que, aunque parezca mentira, este número del INDEC es crucial. Es como la columna vertebral de todo el resto. Porque a partir de acá se mide la pobreza, ¿no es cierto? Hay un montón de cuestiones conexas para las cuales dato es fundamental. Y durante 9 años se dibujó. Entonces, ¿qué era la realidad? ¿Cuál era la realidad? Esto es lo que no sabemos. Esto es lo que el nuevo gobierno tendría que decir, no, señores, desde el 2007 hasta el 2015 la inflación fue anual tanto. En 2015 la inflación fue 300% hasta diciembre, que fue cuando se hicieron las elecciones. 300%. Entonces, a partir de ese número, llegamos nosotros. Y punto. Y entonces quedan al descubierto, porque 300%, cuando los gremialistas aceptaban, entre ellos Baradel, el 30%.
Sí.
Y con ganancias. Y con IVA.
Sí.
Entonces, este gobierno se está equivocando. Ahora, ¿se está equivocando?
Espero que se esté equivocando.
No, bueno. No sé, yo tengo mi duda, porque es raro, porque estamos hablando de gente que no es gente que no ha tenido experiencia de gobierno.
Y ha tenido más que experiencia con Moyano y todo.
Bueno, por eso te digo que no, no es que no sabe. Sabe. ¿Por qué lo está haciendo? Ahí está el tema. ¿Por
¿Habrá
qué?
Negociados?
Bueno,
yo te doy esto,
bueno,
vos me das aquello.
Por eso, no.
Acuérdate que ahora en el Congreso se vienen los negociados, ¿verdad?
Porque está el temor, ¿no es cierto? El temor de el estallido. Si te dicen que de 2007 a 2015 la inflación fue de un 300% anual en todos los años, saca la cuenta. son casi 10 años.
Sí.
O sea que tenemos acumulada una monstruosidad.
Sí, sí, sí.
Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Y es tan complicado que está pasando lo que está pasando. Porque ahora que queda en libertad, los precios no es que se están acomodando a esta. Se están acomodando desde 2007.
Sí.
O sea, todo ese recorrido que hicimos al 1 mensual, al 1 y medio, al 2 cuando la real era de arriba del 10, del 15, del 20 mensual, real, ellos dibujaban el 1. Y los del Congreso dibujaban el 2,
el 2,
el 2.
Que
tampoco era, bueno, no, lógico, claro. por eso.
Tampoco era lo real.
Entonces, no había que destapar la verdad. Había que mantener la mentira. Entonces, boletos de transporte subsidiado.
Vivíamos en una mentira.
Claro, electricidad subsidiada, servicios, todos los servicios subsidiados,
pero
claro.
Aparte, servicio malísimo.
O sea que la gran pésimo sociedad dormida, mientras ellos robaban. En cada pliegue del Estado produjeron el latrocinio.
Estamos acostumbrados a dormir como sociedad, bueno, lo hemos hecho desde
por
siempre.
Por eso, sería conveniente que los que vienen con un pregón de Cambiemos, que realmente se dedicaran a, primero que todo, destapar, desenmascarar la realidad. Enmascarada con esa mentira, con ese relato de 9 años, por lo menos, en este tema. O sea, correr el telón y que se vea la monstruosidad. Y a partir de ese shock, empezar a trabajar.
Sí.
Porque si no, seguimos en lo mismo.
Sí.
Seguimos en lo mismo.
Y sería lamentable seguir así, ¿eh?
Claro. O sea, que en 60
cuando
días, ¿qué, qué índice
cambio,
van a sacar? Oye. Aparte, me llama la atención que gente, porque este Todesca no es de un improvisado,
no, no, no.
En el sentido de que el tipo es de una
ahora,
organización.
¿De quién fue la orden de sacarla? ¿De Todesca o fue de la orden de arriba?
Mirá, no sé, no, o sea, el problema es así. El gobierno necesita números.
Urgente, sí.
Eso es política.
Sí, es política.
¿No es cierto? Sí. Todesca recibe
órdenes.
La orden. Necesito el número. Todesca baja la orden. Y Bevacqua que dice, no.
Se puede,
no se
imposible.
Puede. Entonces, Todesca, ¿qué tiene que hacer? Correrla.
¿Y pero qué? ¿Van a poner a una persona?
Y van a hacer un número. Y bueno, es lo que hicieron los del Congreso. Dibujaron un número. ¿Qué hace falta? Porque te vuelvo a repetir, este número es la columna vertebral de otras cuestiones. O sea que los incrementos salariales, porque si vos decís acá, ¿no es cierto?, la realidad, que es un 20%, vamos a suponer, mensual, el 20%, se te va el diablo todo. O sea que políticamente lo correcto es mentir. ¿Entendés? Porque salta al diablo todo. Bueno, que salte. Y de los pedazos reconstruimos.
No, seguir,
claro, porque si no seguís enganchado es diabólico.
Y va a ser peor, porque
claro,
se va a ir ajuntando
es
más.
Es diabólico.
Sí.
Porque están pactando con el diablo. Sigue la mentira por temor al estallido. Y en algún momento va a estallar. Porque no hay ninguna otra posibilidad, porque se desencaja todo. Por eso es que está, o sea, y además el temor reverencial con respecto de el latrocinio. Hay que recuperar ese dinero que se robaron. O sea, que eso es dinero del Banco Central. Entonces, ¿cómo vas a encajar el Banco Central? O sea, hacer que tenga caja. Con la recuperación de todo lo que se robaron. Y basta de seguir respetando a los que robaron. No, señor. Tiene quinta estancia, dos estancias, tres
algo
estancias.
Algo distinto que dijo Pichito
bueno,
anoche, ¿no?
Bueno, perfecto. El tipo preso y todos sus bienes
confiscados,
vendidos y la plata al Banco Central. Y se terminó la historia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo ladrones que nos robaron a todos? Pero a todos, incluidos los chiquitos esos de Tucumán que se mueren desnutridos, o los de Chaco, o los de Formosa. Entonces, ¿qué es este país? Da vergüenza, es terrible el tema de sentirse tan porquería. Manteniendo y amparando delincuentes, pero delincuentes sin código, porque un delincuente no va a robar a una prefabricada, a una casita hecha de cartón, va a robar un banco, una joyería, a los que tienen la plata.
No, ¿cómo
acá les roban a los pobres?
A los abuelos,
es una vergüenza. Los gremialistas, ¿a quién le roban? A los trabajadores. Entonces se enriquecen jorobando a sus compañeros trabajadores que se rompen el alma trabajando para que ellos tengan su fortuna. ¿A quién le están robando? A los trabajadores. ¿Por qué no, si ya que son tan delincuentes, por qué no van y le roban a los empresarios, a los que tienen la plata? Este es un país vergonzoso, en donde ni los delincuentes tienen código. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que haya advenedizos? Porque cualquiera que nombre, Jaime, Devido, cualquiera de esos, que son hoy millonarios, la misma Fernández,
¿sí?
¿No es cierto? ¿De dónde salió? De Tolosa, un suburbio de La Plata. Hoy ultramillonaria. ¿Y qué
Milagro
la vamos? ¿Y qué?
Milagro Sala también.
Por eso. Entonces, ¿qué? Bueno, está presa. Bueno, hay que sacarle todo lo que tiene. Y repartirlo entre la gente que no tiene. ¿Qué es la forma? Porque esa se lo sacó justamente a los pobres. No es tan difícil. Justicia se llama, justicia. Este número del INDEC tiene que provocar el estallido. Hay que dejar de tener miedo de que reviente. ¡Que reviente! Y a partir de lo que queda, empezamos. Si no, esto no se termina nunca. Y van a volver.
Sí.
Porque de este titubeo, de este temblequeo, Se están aprovechando. ¿Cómo? Claro. Moreno anda campante.
Hablando,
un ladrón. Generador de toda esta porquería. Suelto por la calle hablando y haciendo actos. Que tiene que estar preso directamente. Directamente. Y aparte, nosotros, la gente, los mayormente afectados, lo dejamos que ande.
No, pero aparte Moreno dice, dejamos pobres. Ahora dice que dejamos pobres.
Pero Moreno no debería tener ni la posibilidad de hablar. Cada vez que vaya a abrir la boca, un tomatazo en la cabeza. Un huevazo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta flexibilidad de idiotas? Porque no hay otra forma. Pasa al lado tuyo y no le decís nada. Ladrón, hijo de puta, por lo menos. Que el tipo se sienta incómodo. Que prefiere ir a la cárcel. Ahí en la cárcel, como hacen los delincuentes, cuando lo agarra la gente, llamen a la policía, llamen a la policía. ¡Claro! ¡Claro! Que llamen a la policía. ¿Cuál es tu lugar? Una cárcel para que no me peguen. ¡Basta! ¿Cuándo vamos a decir basta? Este número, no puede ser 3.6. De ninguna manera. Y mucho menos con los aumentos que ha habido desde diciembre hasta ahora. De ninguna manera. O sea que es una mentira burda. Lamentable por venir de quien viene, que supuestamente es de Massa. O sea, es una movida de Massa. Que Massa lo que intenta, Massa, es justamente pactar con el diablo. Evitar el estallido. Y decir, bueno, no, el número sobre el que nos vamos a manejar es este. O sea que los trabajadores se van a manejar con este número, ¿no es cierto? La pobreza se maneja con este número.
Eso es índice, el de San Luis también hay un índice, ¿no? San Luis y
la UCA. Y acá, también, y en la ciudad de Buenos Aires, el 4.4 y pico. Pero es todo mentiroso, todo mentiroso. Habría que, ellos, a partir de ahora, el índice tiene que salir con la especificación de qué.
¿Cómo, claro, cómo han hecho
cómo
todo
sale
el, cómo
ese
es el
número?
Resultado.
¿Cuáles son los productos que tuvieron en cuenta?
Claro. Claro, o sea, porque que, nos ponen números.
Claro. Ponen te ponen números, un sí. número y ¿qué sabes? Sí, claro, no sé. Entonces, número. Claro, pero resulta que en la góndola, el qué sé yo, cualquier producto, de todos los días tiene un incremento. Todos los días, del 20, del 30, del 40 y en algunos casos del 100. Todos los productos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Inexplicable, no solo todos los productos, las autopistas, la nafta, escúchame, ¿qué número es este?
Sí.
Ningún número que esté por abajo de 10, mirá lo que te estoy diciendo, por abajo de 10, que yo creo que debe ser más de 10.
O sea,
pero,
dos dígitos.
Claro.
Más de dos, o sea, no más de dos dígitos, sino dos dígitos.
Pero a 10... Sacá la cuenta anual. 120. Mentiroso. A 10, 120 es mentiroso. Yo estoy convencido de que va más allá del 200 anual. Lo que pasa es que con ese número, ¿cómo haces con los sindicatos? ¿Cómo haces con los trabajadores?
Claro.
¿Me entendés?
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, te ves obligado a mentir.
No, tenés que decir, acá estamos muy mal, este país está en bancarrota y tenemos que empezar de cero.
Claro, como hicieron los alemanes después de la guerra, viejo, estaba todo destruido, como hicieron los japoneses después de la guerra, punto, hay que poner blanco sobre negro. Cayó una bomba atómica, el peronismo, y quedaron estos pedazos. Obviamente que de esos que tiraron la bomba atómica, ninguno puede quedarse con lo que se robó. Porque si no, es nuevamente, o sea, porque nos roban de nuevo. Porque ¿quién va a tener que hacer el sacrificio?
La gente.
Claro, todos.
Como siempre.
¿Me entendés? ¿Cómo? Y otra vez el sacrificio del hombre, y resulta que hay ladrones que están disfrutando de sus mansiones y de la plata que se robaron. No, viejo, no, basta. No. Acá sí nos sacrificamos, pero los que robaron hay que sacarle la plata que robaron. Primero. Entonces vamos a
pero
ver hasta...
el tema es sacrificarnos para volver el mismo camino.
No,
volver
no.
A sacrificarnos.
Primero, todos los que se la robaron, sacarle la plata. Equilibrar las cuentas y a partir de ahí decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Y ojo, los que se la robaron, no solo la de acá, sino la que esté en cualquier parte del mundo. Ir atrás de la plata que se robaron. Porque si no, el sacrificio es para soportar
claro,
eso.
Claro, por eso digo.
Se perdió. La plata que estaba en el central se perdió. No, señor. No, me niego. O sea, sí, yo me sacrifico por el país porque soy argentino y la celeste y blanca la llevo en el corazón. Pero no voy a trabajar para que los ladrones se queden con lo que se robaron. Esta es la cuestión básica. Esta es la cuestión básica. Vamos a hacer el esfuerzo para encubrir y dejar que se queden con lo que se robaron los que se la robaron. Esta es la pregunta. ¿Qué ética y qué moral hay en ese sacrificio si no recuperamos efectivamente la plata que robaron los que robaron y los dejamos presos? O sea, no tiene sentido ningún sacrificio.
Además seguiríamos igual, como estábamos. Esto no va a hacer ningún cambio, como decía, no
claro,
cambiemos.
Claro, acá hay que hacer de cuenta que cayó una bomba atómica como hicieron los japoneses en Nagasaki, Hiroshima. Bueno, perfecto. Cayó la bomba, listo. ¿Cuántos heridos, qué sé yo? A reconstruir. Entonces, básicamente, la idea es, primero, recuperar la plata que robaron. Equilibrar las cuentas y decir, bueno, dos años, tres años de sacrificio. Sacrificio todo. O sea que, como venimos hasta ahora, porque ojo, desde 2007 hasta ahora, los trabajadores, no los gremialistas, que los gremialistas son de los que tienen que ir presos y sacarle la plata que se robaron. ¿Entendés?
La mayoría.
Bueno, todos. No hay ninguno que zafe. De eso te lo digo así, clarito. Ninguno zafa, ¿eh? Ninguno. Pero, digo, equilibramos. Pero los trabajadores que hoy, vos le decís, no, hoy se tienen que mantener con esta plata. No, pero durante 9 años se estuvieron manteniendo con esta plata. No, pero los subsidios, bueno, hay que sacrificarse 2 años. Pero no para cubrir y dejar que los que se la robaron se la lleven. No, no, no.
Para que la devuelvan.
No. Obvio. Primero que la devuelvan. Y después equilibramos las cuentas y decimos, bueno, tenemos tanto, necesitamos tanto tiempo.
La devuelven y quedan presos, ¿eh?
No, no, no. No es que la devuelven. Claro, no, no, pero por supuesto. Y no es que la devuelven. Se la sacamos. No es que la devuelven, porque ningún ladrón te va a devolver la plata graciosamente. No es que la devuelven. Hay que sacársela directamente. Recuperarla. Recuperarla. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:44 del día martes 16 de febrero del año 2016, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa de La Nación de hoy. la nota resaltada, echan a la número 2 del INDEC por no apurar el nuevo índice de precios. Tema comentado, a ver qué dicen estadísticas. Según el director del organismo, Graciela Bevacqua fijó un plazo de 8 meses sin consultarlo. El gobierno quiere indicadores no más allá de abril. La directora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Graciela Bevacqua, fue echada ayer sorpresivamente de su cargo por no estar dispuesta a apurar la publicación de un nuevo índice de precios al consumidor, tal como pretende el ala política del gobierno. Así lo reconoció el director del organismo, Jorge Todesca, que justificó el desplazamiento de Bevacqua por entender que ella no compartía el sentido de urgencia de contar con estadísticas oficiales. Visiblemente ofuscado, Todesca sostuvo que la exfuncionaria fijó sin consultarlo un plazo de 8 meses para elaborar el nuevo IPC. No, esto no creo que sea así. O sea, según lo que dice Bevacqua, ella les dijo al tomar la función que el tiempo era ese, mínimo, porque en realidad son 12. Ella
fue diciendo lo que iba a pasar.
O sea, que Todesca diga esto como corolario de lo que está haciendo, me parece que no tiene sentido, está de más. O sea que ya está, le exigen ahora un número que ella no lo da, punto. ¿Para qué decir que no sabía, que sí sabía? Es agregarle cuestiones aparte que está clarito, porque es una técnica, no es política. Ella es técnica. Dijo, bueno, ¿quieren un número real, creíble, potable? Bueno, necesito tanto tiempo. O sea, entonces, si la tomaron, obviamente que no pueden decir no sabíamos. No, lo que sí puede decir es, le dijimos, hágalo más rápido, y ella le dijo, no se puede, y ahí está, ya está. Decir que no sabía, me parece que es un absurdo. Un absurdo, aparte, no puede ser que el que está a cargo del organismo tome a alguien que no le dice las cosas. Increíble. Bueno. El primer conflicto entre funcionarios del gobierno de Macri, estalló así en el INDEC, el símbolo de destrucción institucional que dejó el kirchnerismo luego de 9 años de falseamiento estadístico y persecución de trabajadores. Claro, no solo persecución de trabajadores, sino persecución de las otras, porque había privados que hacían mediciones, sí. O sea, estaba la medición del INDEC y las mediciones que hacían consultoras, todas fueron silenciadas, que no sé si van a volver o no van a volver. Más allá de que, insisto, con el tema de mantener un estatus, ¿no es cierto? O sea que el número tiene que ser más o menos entre este y este para que la gente no se... O sea, para mantener la cuestión antes del estallido. Entonces, claro, todos dibujaron. Porque, insisto, este número es un número...
Mentiroso.
Central. No, pero aparte, es central. O sea que es claro, vendría que a ser como una brújula, ¿no es cierto? Es el que marca el norte. De muchas otras cuestiones.
Totalmente.
Entonces, por eso es que es tan importante este número para todo.
Por eso es importante tener un INDEC que diga la verdad.
Claro, claro.
Es fundamental eso.
Si no, siempre vamos a estar igual. Bueno. Esto es lo que queda como una cuestión lamentable, ¿no es cierto? Porque
me quedó un sabor amargo ayer cuando me enteré.
Claro,
ayer a las 7 de la tarde nos enteramos.
Claro, porque realmente, ¿no es cierto? La elaboración de esta cifra, yo creo que debe haber alguna de esas organizaciones o de esos que manejaban estos números, que debe tener realmente el número real. Sería buenísimo que alguna se arriesgara y diera a decir el número real. el número real. Cuestión de ponerlo contra la pared. Y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Terminemos con la mentira.
Es donde llegamos.
Claro, terminemos con la mentira.
Es donde llegamos.
Bueno, no sé, me parece que no. Me parece que no. Porque está todo encaminado para seguir por ese camino que no lleva a ningún lado.
Y que no explotará ahora, pero va a explotar en algún momento, lo va a hacer.
Bueno, la otra noticia, resaltada con foto, un abrazo a las heridas de México. El Papa Francisco Bergoglio, con niños en la foto, ¿no? Dice San Cristóbal de las Casas. Después de condenar la violencia, el narcotráfico y la corrupción política, Francisco viajó ayer a Chiapas, uno de los estados más pobres del país, México, para hacer frente a otra de las heridas de México, el abandono y el maltrato de las comunidades indígenas. En una emotiva ceremonia, con pasajes en idioma autóctono, el Papa reivindicó las culturas originarias y llamó a pedir perdón por los abusos. Luego se reunió con familias y escuchó testimonios de quienes sufren la cruzada, la crudeza de México. Bueno, es muy contradictorio este pontífice, ¿sí? Que para pesar nuestro es argentino. Muy contradictorio, porque claro, condena la violencia, el narcotráfico y la corrupción, y le manda de regalo un crucifijo o no sé qué a Milagro Sala. Que violencia, o sea que es medio como un ícono en Jujuy de violencia, narcotráfico y corrupción. O sea que por un lado condena la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Y por otro lado,
esas contradicciones que tiene el Papa.
Lo más corrupto, porque aparte ahora se ha descubierto, ¿no es cierto?, la cuestión del narcotráfico y la violencia, porque ha matado gente.
Es lo que dicen, sí.
No. O sea, porque entra dentro del esquema. Una persona que tiene todo el poder, porque en Jujuy, ella y su organización son los dueños. Porque al que se le opone lo matan, o lo golpean, o lo amenazan. Mafia pura. Entonces, cosa que no es algo novedoso, un invento, no. Totalmente acreditado, porque la nota de investigación de la Nata, ¿de cuándo es? Cuando lo robaron la cámara. ¿Y qué pasó? Violencia, intimidación, patoteo. Eso se vio en vivo.
Y no les pasó más, porque era la Nata.
Sí, porque si no desaparecen. Pero digo, no es algo que a uno se le ocurre, que podría... No. Pasó.
Pasó.
Sí. Al yerno del perro Santillán. Lo agredió a muerte dentro del despacho de un ministro.
Está muerto.
Dicen que le pegó con la culata de un revólver. Adentro del despacho de un ministro. En la casa de gobierno. Entonces... a ver, y no pasa nada porque ella es la que maneja, es lo mismo que pasa con Gioja en San Juan,
maneja
o
todo.
Con Alperovich en Tucumán, o con Infran en Formosa, son los dueños. ¿Qué justicia que no sea la de él? A ver, claro, en este momento en donde, porque Morales gana con un margen muy importante, o sea que la gente en Jujuy le dijo basta. Entonces, este es el motivo de que esté pasando lo que está pasando y que la justicia se haya animado a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me entendés? Entonces, ahora, que el Papa, que dice condenar
al narcotráfico,
la violencia, el narcotráfico y la corrupción, ahí mismo le está mandando un presente a la reina de la violencia, la corrupción, es vergonzoso. Vergonzoso. Bueno, nuevo intento para acordar con los docentes, con los gremios docentes. Paritarias ofrecen una suba del 27.8%, los gremios piden el 40%, siguen negociando hoy. El 40% piden. Por ciento. O sea que, para los gremios, porque el 40% sería, ahora, sería considerar que la inflación, ¿no es cierto?, es del 40%, o sea que ellos reciben el 40% y se cubren.
Claro. Sí,
sí. 40%. ¿Qué 3.5? 3.5 da 33, ¿no? 40 están pidiendo. Porque saben, pero aparte, gremios que estuvieron negociando con el 1% de Moreno.
Sí, sí.
Y que cerraban en el 25, en el 28, nunca más allá. Por eso es que están los sueldos donde están. Con respecto de todo el resto.
Sí, sí, sí.
Claro.
Fueron parte con el kirchnerismo.
Pero los trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores se allanaron a que los gremialistas negociaran eso.
Los jefes.
Entonces, bueno, viste, escúchame, ahora, ¿qué vas a hacer? Si durante 9 años te bancaste a este tipo que hizo negocios con el gobierno. Porque es así. Ahora sale a pedir el 40%. Y los trabajadores no dicen nada. O sea, porque ellos son los que hablan. No están hablando los reales afectados. Este Baradel, de vacaciones en Miami. Cuando los maestros...
No, dicen que en Brasil.
Bueno, Brasil, sí, sí. Miami, los maestros con los sueldos que ganan, ¿sabes dónde van de vacaciones? A la Pelopincho, la no, a la Pelopincho del fondo de la casa. Ahí estamos, ¿eh? O sea, esta es toda una cuestión porque ahora justamente empiezan las clases. Y esto es parte de toda esa historia que se repite, ¿no es cierto? Porque Alfonsín, de la Rúa, y vuelven. Y a vuelven, y... claro, y vuelven, o sea que un año, 2 años, 3 años, y vuelven, para seguir robando. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada. Lo seguimos mirando, seguimos mirando este juego diabólico, en donde el país se está diluyendo. Porque yo ahora no sé qué es lo que van a robar los peronistas que vengan. Cuando lo derroquen a Macri, los que vengan, ¿qué van a robar? Pues no se entiende. Bueno, otra. Magistratura. Asumió el macrista Tonelli. Consejo. Cambiemos quedó a un voto del número para enjuiciar y seleccionar jueces. La nota es de Paz Rodríguez Niel. La jura fue sin invitado, no había tiempo que perder. Pablo Tonelli, diputado de Cambiemos, asumió ayer como miembro del Consejo de la Magistratura. Le tomó juramento en su despacho el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. No bien, el macrismo consiguió aprobar en el Consejo un dictamen que decía que no había objeciones ni impedimentos para su incorporación. El kirchnerismo sí tenía objeciones, pero no prosperaron. Fue derrotado en el plenario de ayer. Además, estaban caídas todas las medidas cautelares que habían frenado hasta ahora la designación. Con la jura de Tonelli quedó conformado un consejo de clara mayoría oficialista. Otra vez. Clara mayoría oficialista. Cosa que es medio como un espejo. porque no nos garantiza absolutamente nada el hecho de que haya una mayoría oficialista. Quiere decir que el oficialismo nuevamente va a hacer lo que se le da la gana. ¿Sí? Entonces, estamos en manos de que el gobierno, que sería el oficialismo, no quiera hacer lo que se le da la gana. Pero ya las herramientas están. Sí, sí, sí. Entonces, esta es la parodia de la república y democracia que vivimos en este país. El que llega se apodera de todo y hace lo que se le da la gana. Y nosotros miramos. Una locura. Bueno, nota trágica, le quisieron robar el celular y ahí en Carapachay, lo corrió, tren, 56 ¿no? años, Luis Álvarez, lo corrió el ladrón y cayó bajo del tren. Una locura. Lamentable. Una locura. Bueno, y otra, policial, un concejal salteño prófugo por narcotráfico. Concejal salteño prófugo por narcotráfico. El secuestro de 267 kilos de cocaína en Chaco dejó una revelación impactante. El edil Mauricio Jerónimo del Frente. Mauricio Jerónimo. Jerónimo es el apellido. Del Frente para la Victoria. Claro, ¿de dónde? ¿De qué iba a ser? ¿De qué iba a ser? Vergonzoso, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, alerta por el Niño. Podría causar la peor inundación en 30 años. En la Argentina afectaría a más de 100.000 personas. Según un estudio oficial, anegaría 3 millones de hectáreas en 6 provincias. El fenómeno del Niño se comporta este año como lo anticipan especialistas locales en el análisis de las amenazas naturales. En los próximos meses podría haber más de 100.000 evacuados y 3 millones de hectáreas inundadas en 6 provincias por la crecida de los ríos Paraná y Paraguay. Las lluvias que se esperan hasta julio y los picos de crecida de las aguas serían 10 veces mayores que la última inundación por el desborde de los ríos Paraná y Paraguay, con sus afluentes y el Uruguay. Esta emergencia afectó unas 16.190 personas en 5 provincias de las más golpeadas por el dengue. Ahora los especialistas consideran que las próximas inundaciones podrían ser peores que las de 1983, con 130.000 evacuados. Bueno.
Una barbaridad con dónde vamos, ¿eh?
El hombre
dando una mano.
Ha destruido el medio ambiente. Y acá están las consecuencias. No hay ninguna otra explicación. Se limpiaron los bosques para sembrar soja. Acá está. Acá está. O sea que esto es el daño colateral no previsto. Y que no sé si hay alguna forma. Porque el Niño viene del calentamiento producido en el Océano Pacífico.
Así es.
Entonces, hemos destruido el planeta. Entre todos. Y lo seguimos destruyendo.
Vamos peor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto ya no hay vuelta atrás.
Para nada. Para mí. Así que bueno, corazón y pases cortos, como decía Jaime. Nos vamos hasta mañana, a la misma hora, nos encontramos. Que tengan un muy buen martes. Thank you.
care.